Buenos días, señorías. Antes de comenzar la celebración de la comisión, dos apuntes. Primero, hoy estaban convocados dos expertos, dos comparecientes. El presidente de la Federación Regional de Taxis de Canarias, don Juan Artiles López, que se encuentra presente, así como doña Raquel Lucía Pérez Brito, directora de Globalia en Canarias, pero por motivos familiares nos ha comunicado que le es imposible asistir, por lo que será convocada nuevamente en fechas posteriores. Y el segundo apunte es, bueno, pues que los grupos comuniquen si hay alguna sustitución para que se tome nota por parte de los servicios jurídicos. Por el grupo mixto.
Buenos días, presidente. Del grupo mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. ¿En alguna sustitución más? Parece que no. Muy bien. Pues vamos a comenzar la comisión de hoy. Al tener solo un compareciente, seremos flexibles en el tiempo. Tendrá más tiempo del habitual. Sobre además un sector importante como es el sector del taxi, con lo cual nos vendrá bien a todos. Y tiene la palabra por un primer turno don Juan Artiles López, que es el presidente de la Federación Regional de Taxis de Canarias. Señor Artiles, cuando quiera.
Buenos días a todos. La base de esta comparecencia es el estudio realizado por la Federación de Taxis de Canarias de las principales anomalías detectadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2017 y los reglamentos que la desarrollan, el 74/2012 y el 72/2012. Pero antes de entrar de lleno en el análisis de la ley, nos gustaría pararnos un momentito en un tema fundamental para nosotros en cuanto a las competencias de Canarias en materia de transporte, y es la definición de territorialidad como eje fundamental en la defensa del transporte y de los transportistas en Canarias. Sobre la distribución de competencias en materia de transporte por carretera, que se contiene en los artículos 149.1.21 y 148.1.5 de la Constitución Española y en los preceptos pertinentes de los Estatutos de Autonomía, el Tribunal Constitucional ha declarado que el criterio territorial se configura como elemento esencial en el sistema de distribución de competencias de transporte, ya que los preceptos citados toman como punto de referencia central es que los itinerarios se desarrollen o no íntegramente en territorio de las comunidades autónomas. Sentencias del Tribunal Constitucional 86/1998 y 180/1992. El artículo 30.8 del Estatuto de Canarias contempla, en lo que a transporte se refiere, que la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con las normas del presente Estatuto, tiene competencias exclusivas en las siguientes materias: carreteras, ferrocarriles y el transporte por cable, así como sus centros de contratación y terminales de carga de conformidad con la legislación mercantil. En referente a esto, tenemos que decir que algunos estatutos reformados en los últimos años consideran específicamente los transportes discrecionales de viajeros intraautonómicos como de la competencia de las respectivas comunidades autónomas. En este punto conviene destacar el artículo 169 del Estatuto Catalán de 2006, que dice: corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre transporte terrestre de viajeros, mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurre íntegramente dentro del territorio de Cataluña, con independencia de la titularidad de la infraestructura. De manera menos precisa, el 64 del Estatuto Andaluz de 2007 señala la competencia exclusiva de esa comunidad en materia de transporte, haciendo una referencia expresa a que el transporte se desarrolle en territorio andaluz, y dice lo siguiente: es competente en el transporte terrestre de personas y mercancías por carretera, ferrocarril o cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle. En ese sentido, nosotros queremos decir que no es bueno dejar a interpretación lo que ha de estar claro y transparente, porque de lo contrario podemos crear un caldo de cultivo ideal para lo que está ocurriendo ahora mismo en Canarias, y es que cada uno quien interpreta lo que quiere y aplica lo que más le convenga. Por eso proponemos aclarar esto en nuestro estatuto, dotándolo de una redacción más clara. En ese sentido, la redacción que proponemos es la siguiente. Transporte terrestre, Canarias tiene competencias exclusivas en el transporte terrestre de personas y mercancías por carretera, ferrocarril o cable o cualquier otro medio cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de la titularidad de la infraestructura sobre la que se desarrolle, así como sus centros de contratación y terminales de carga, de conformidad con la legislación mercantil. Es ya esta salvedad de lo que nosotros entendemos que debería de acometerse en la modificación que ahora mismo se tramita del Estatuto de Canarias, sobre todo porque lo que acabamos de decir da mayores garantías al transporte en Canarias y sobre todo a los transportistas de Canarias. Vamos a pasar a analizar lo que ya les comenté antes de la Ley Canaria de Transporte. Este análisis lo vamos a dividir en cinco puntos. El primer punto trata sobre los aspectos generales de la Ley Canaria, los aspectos generales. El segundo, las confluencias de los vehículos con autorización de transporte VTC. El tercero, vehículos con autorización de ocio y recreo. El cuarto, autorizaciones de vehículos microbuses con capacidad de 9 a 20 plazas. Y el quinto, el vehículo autotaxi. Como se dan cuenta, uno es de aspectos generales y tres de aspectos de transporte que tienen una confluencia o en cierta medida se solapan con lo que es el transporte del taxi. Referencia a los aspectos generales, diremos que en el artículo 1 y 2 de la ley debe de hacer una referencia bastante más explícita al carácter, a lo que acabamos de comentar en el Estatuto de Autonomía, sobre el carácter intraautonómico de los transportes regulados en esta norma, que son aquellos que se desarrollan íntegramente en territorio canario con independencia del ámbito o radio de actuación de la autorización de transporte que posea el vehículo adscrito a la misma o a la comunidad autónoma en la que haya sido expedida aquella autorización. Otro de los aspectos generales que nosotros entendemos que sería importante tratar, y es que ante la eventual llegada de nuevos operadores en distintas modalidades de transporte, la implantación de nuevas tecnologías también en el mundo de transporte y la aparición de la famosa APP, se hace necesario no solo adaptar al sector para competir, sino también crear un terreno de juego donde todos tengamos los mismos derechos y obligaciones para competir en igualdad. Por ello, entendemos que el artículo 4.1 de la Ley de Ordenación de Transporte de Canarias, al definir la actividad propia del transporte por carretera, se debiera añadir un párrafo que, a nuestro entender, llevaría a la siguiente redacción. Toda actividad de transporte habrá de estar amparada por la previa obtención de la oportuna autorización para el desarrollo de la actividad que se pretenda realizar, independientemente de cuál fuere su fórmula para cobrar o compensar el precio de transporte y con arreglo a las condiciones que para la obtención de esta se estipulen en esta ley y en los reglamentos que la desarrollen. Otro aspecto importante a destacar serían las competencias de los ayuntamientos. En este sentido, tenemos que decir que los ayuntamientos no solo tienen capacidad de inspección y sanción en materia de transporte urbano, sino la competencia para ejercerla. Esto viene definido en los artículos 57, 111 y 112 de la Ley de Transporte de Canarias. En este aspecto, debería incluirse también al transporte discrecional de pasajeros, que tiene su origen y se desarrolla dentro del término municipal, el cual tiene una clara afección sobre el transporte en general, pero sobre todo con el transporte público regular de viajeros y el transporte del taxi. En este sentido, debería incluirse en el artículo 8 un nuevo apartado con la letra E que deje claro que los ayuntamientos son competentes en la incoación, tramitación y sanción de los expedientes sancionadores cometidos en la realización y prestación de transporte urbano, sea cual fuere su modalidad, público, privado, regular, discrecional, en taxi o de mercancías. Otro aspecto que a nuestro modo de ver debería ser importantísimo también el estipular en la Ley Canaria es la inmovilización inmediata de determinada cuando se cometan determinado tipo de infracción. Esto lo justificamos porque esta necesidad la justificamos porque en Canarias hay un elevado número de residentes extranjeros que tienen una gran incidencia en el fenómeno del intrusismo, que especialmente en el taxi se manifiesta de modo particularmente virulento. La proliferación de este tipo de servicios en vehículos que no han superado los controles requeridos por la Administración, vehículos particulares, guiados por conductores que no han acreditado su capacidad y sin la cobertura de los seguros exigibles a los taxis ilegales, supone un riesgo de primer orden para la seguridad vial en nuestras carreteras. Además, compromete seriamente la supervivencia de un sector azotado por la crisis económica y tiene efectos muy negativos en el turismo, transmitiendo al viajero una imagen distorsionada de nuestra comunidad. Decirles que este aspecto de la inmovilización inmediata está presente ya en las normativas de Baleares, de Andalucía, de Navarra y en alguna otra, sobre todo en donde hay gran importancia en el turismo, como es aquí en Canarias. El segundo punto es la confluencia de los vehículos con autorización del tipo VTC. En primer lugar, decirles que durante el último año hemos asistido a una lucha constante entre las diferentes administraciones públicas, los taxistas, las nuevas plataformas digitales y aquellas personas o entidades que pretenden aprovechar el momento para optar a la concesión de un número determinado de licencias con las que especular con su venta. El penúltimo capítulo de esta historia la hemos vivido esta semana con la aparición de la sentencia del Tribunal Supremo 921/2018, que da por bueno la mayor parte de los puntos que se habían creado con el Gobierno a través del decreto ley famoso ese que regulaba Uber y Cabify. En este sentido, nuestra comunidad autónoma hemos sido de los pioneros en la inclusión por ley del tope 1.30, que se aprobó en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2015, con fecha 10/11/2014. Esta aprobación nos ha servido tanto al Gobierno o a los distintos cabildos y a la Federación de Taxi como respaldo para acudir a los tribunales frente a las 233 nuevas solicitudes de autorización que se han producido en Canarias desde ese tiempo hasta ahora por empresas, sobre todo de la Península y de Madrid, que pretenden acceder a las autorizaciones para luego revenderlas. Esto debe servirnos, esta aprobación, lo que hicimos con la aprobación de la ley, debe servirnos de experiencia para no dormirnos en los laureles y seguir avanzando en la modernización y en la mejora de nuestra normativa. Aunque también es cierto que dentro del sistema de transporte hay quien no quiere darse por enterado del peligro, de lo peligroso de esta situación, e insiste en seguir en dirección contraria a lo que estamos viendo un día sí y otro también, sobre todo a nivel nacional y a nivel europeo. En el ejercicio de nuestra responsabilidad de mirar un poco más adelante de la situación actual, es por lo que proponemos una serie de modificaciones que vienen de la mano de lo que ya ha empezado a realizar tanto desde el Gobierno central como de las diferentes comunidades autónomas, en especial de lo recogido en la nueva modificación del ROT, lo que les acabo de comentar, que salió la sentencia esta semana. En este sentido, decir también que estas propuestas vienen también refrendadas por la disposición adicional octava de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que prevé que reglamentariamente y previo acuerdo con las comunidades autónomas de las Islas Canarias y Baleares se realizara la adaptación del régimen jurídico dimanante de la presente ley, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, a las especiales características del transporte realizado en las mismas, fundamentalmente en orden a establecer las limitaciones en el ámbito de los transportes que resulten necesarias para mantener en dicho archipiélago el equilibrio entre la oferta y la demanda y potenciar la realización del transporte entre dichas comunidades. Esta disposición está desarrollada a su vez por la disposición adicional tercera de la Orden FOM 36/2008 de 9 de enero, la cual señala que las comunidades autónomas de Baleares y Canarias podrán dictar normas en el desarrollo de la ejecución de la propia LOT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, normas que son de aplicación preferente frente a la propia Orden FOM del Gobierno de España. Por eso, nosotros proponemos añadir un artículo al 79 bis, un punto cuarto en el que se establezca que el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor habrá de contratarse previamente en las oficinas de los locales de la empresa, debiendo llevarse a bordo del vehículo copia acreditada del contrato. En ningún caso podrán los vehículos aguardar o circular por la vía pública en busca de clientes, ni recoger los que no hayan sido contratados previamente en este servicio. Decirles que este punto concreto ha sido ratificado por el Tribunal Supremo en la última sentencia que salió hace unos días. Añadir al artículo 79 bis un punto quinto fundamentado en el informe, nosotros a la modificación que hemos propuesto en la Ley Canaria de Transporte hemos añadido una serie de informes de expertos en derecho administrativo que avalan lo que nosotros les vamos a proponer a ustedes aquí ahora. El quinto, fundamentado en el informe que se acompaña a este escrito, concretándose en este punto la necesidad de obtener una licencia o autorización municipal preceptiva para los vehículos que los vehículos de VTC puedan operar en los municipios de las islas en cuanto a transporte intracomunitario. Dicha autorización tendría que ser otorgada por el municipio correspondiente y sería adicional a la autorización de transporte discrecional estatal o autonómica que posean las VTC. En otro orden de cosas, nosotros también proponemos que la transmisión de las autorizaciones domiciliadas en Canarias que habiliten para la prestación de servicios de transporte en la modalidad de alquiler con conductor VTC solo se podrán transmitir por actos inter vivos cuando hayan transcurrido 5 años desde que aquellas fueran otorgadas o desde la última transmisión. La transmisión de los títulos por actos inter vivos estará, al igual que la de los taxis, sujeta al derecho de tanteo retracto a favor de la administración pública excedente. En todo caso, la transmisión quedará condicionada a la acreditación de los siguientes requisitos por la persona jurídica transmitente. Estar al corriente de pago de los tributos exigibles relacionados con la actividad de alquiler de vehículo con conductor, haber satisfecho las sanciones pecuniarias impuestas en virtud de resolución firme que traigan causa del ejercicio de la actividad. Añadir otro punto, 79.5.2. Un registro electrónico de comunicaciones de los servicios de vehículos de alquiler con conductor. Para ello, los cabildos insulares deberán contar con una plataforma telemática de comunicaciones en el ámbito de prestación de los servicios de viajeros de hasta 9 plazas, de acuerdo con lo que se establezca esta modalidad normativa con la denominación Registro Electrónico de Comunicaciones de Servicios de Alquiler con Conductor. Este registro deberá ser gestionado por el departamento competente en materia de transporte en cada uno de los cabildos insulares. Otra de las modalidades que nosotros entendemos que se solapan o que chocan directamente con el tema del taxi son los vehículos de ocio y recreo. Esta modalidad de transporte solo se regula en nuestra comunidad autónoma y desde que se propuso su inclusión como tal en la Ley Canaria de Transporte, nosotros insistimos en que era y continúa siendo una puerta muy peligrosa de abrir, porque si bien era una reclamación de las empresas de turismo activo, también era un excelente cajón desastre para ocultar y maquillar la prestación de servicios de transporte de viajeros en vehículos privados particulares sin autorización para ello. A día de hoy, esto se ha convertido en un verdadero cajón desastre, sobre todo con los diferentes criterios de aplicación. Pero nosotros entendemos que la ley recoge de forma clara los requisitos necesarios, tanto para los vehículos como para las empresas pudieran acogerse a este tipo de autorizaciones, así como las diferentes formas de prestar el servicio, y no entendemos cómo no existe ni criterio ni control a la hora de hacer cumplir los requisitos que sí exige la ley de manera muy clara. Para ello, también hemos propuesto una serie de cuestiones a incluir en la próxima modificación de la ley, que van encaminados a clarificar las empresas a las que debieran concederse las autorizaciones y la identificación de los vehículos. Para ello, nosotros proponemos la inclusión en el artículo 72 de la ley, el 1.2, que diga que las autorizaciones estén suscritas pura y exclusivamente a las empresas prestadoras de dicho servicio y no a las entidades intermediarias, ya que dichas entidades no desarrollan la actividad por sí, sino que se realizan por terceros, entendiendo que quien realmente necesita la autorización es quien verdaderamente desarrolla esta actividad. En base a regular el otorgamiento de las autorizaciones de transporte, también debería de estar identificados estos vehículos mediante la rotulación de las puertas delanteras del vehículo y el portón trasero con el nombre de la empresa, así como con el código identificador del prestador del servicio. Este código ya viene recogido en el Decreto 226/2017 de Turismo Activo de Canarias. En un punto cuarto de las necesidades que tenemos de revisar la Ley de Transporte de Canarias, viene lo que nosotros venimos a denominar el verdadero cáncer del transporte de viajeros en Canarias. Y son los vehículos con capacidad de 9 a 20 plazas. Los decretos canarios 158/1996 de 4 de julio, 53/1999 de 8 de abril, y 6/2002 de 28 de enero, que derogaba los dos anteriores, fueron ya en Canarias se contemplaba la regulación de este tipo de vehículos. Pero esto fue derogado por la entrada en vigor del decreto 72/2012 que desarrolla la Ley Canaria de Transporte. En el decreto 6/2002 que derogó, se estipulaba que en todo caso los vehículos solo podrán ser contratados para el transporte efectivo de un mínimo de 5 personas. Por lo tanto, este registro de pasajes mínimo de vehículos, 5 personas, fue eliminado con el reglamento del 2002. Debemos destacar, y esto a nuestro entender es algo importante, que esta regla del mínimo de 5 personas para los vehículos de entre 10 y 20 pasajeros estuvo vigente en Canarias desde 1995 hasta 2012 y nunca fue ni cuestionada ni impugnada en ninguno de los recursos contenciosos administrativos contra los diferentes decretos que antes enumeré. Destacar también, respecto a estos decretos, que tanto las diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo no se refieren para nada ni anulan nunca en ningún momento el artículo 17.2 de esta normativa, que era el que regulaba la carga de hasta 5 personas en este tipo de vehículos de 17 a 20 en plaza. Lo que nosotros proponemos no es ni más ni menos que reponer por ley y con todas las de la ley algo que ya existía en el derecho canario desde 1996 hasta 2012. Es decir, una regla que estuvo vigente, a saber, la prohibición de los vehículos entre 10 y 20 plazas puede prestar servicio con menos de 9 pasajeros. El artículo 44.2 del decreto del 96 ya decía que en todo caso estos vehículos solo podrán ser contratados para el transporte de un mínimo de 5 personas. Insistimos, esta regla se mantuvo incólume desde el decreto del 53/1998 hasta el 2002. Inexplicablemente, el decreto 6/2002, que fue el último que regulaba este tipo de transporte, desapareció con la derogación completa de este último reglamento por el decreto 72/2012 que desarrollaba la Ley Canaria de Transporte. Y nosotros también fuimos culpables de este tema. No tenemos que culpar solamente a la otra gente, sino nosotros fuimos culpables de este tema porque no fuimos capaces, invigilando, de reconocer esto o la información que teníamos no era correcta. Incluso en este Parlamento ya se tumbó, por las presiones de las grandes empresas de transporte de Canarias, un intento de reponer esta legalidad, que nunca debió suprimir. En esta ocasión, en la ocasión anterior en que estuvo en el Parlamento de Canarias, unos grupos nos apoyaron, otros nos torearon y directamente otros grupos políticos nos mintieron. El solucionar este problema es una decisión política. El acabar con este cáncer, como ya hemos visto, es también legalmente posible, necesario y urgente, porque la nueva imposición europea que respalda lo que ya decía el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo, es que no se puede imponer un mínimo de autorizaciones para ejercer la actividad, lo que va a liberalizar de manera salvaje este tipo de autorizaciones, los transportes discrecionales. Por lo que, de no preverse ninguna actuación que regule esta decisión, pudiera llegar a ser un verdadero caos que nos afecta, que nos afectaría sobre todo al taxi y a la VTC como vehículo o como transporte discrecional por debajo de 9 plazas. Insistimos en que hay argumentos más que suficientes para defender la implantación de este hecho, porque no atenta en modo alguno contra ningún elemento de nuestro sistema económico. No atenta contra el principio de libertad de mercado, porque el ejercicio de esta libertad de mercado está disciplinado por normas de muy distinto orden. La regulación de las distintas profesiones, oficios o actividades empresariales en concreto no es, por tanto, una regulación del ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados. Lo que quiere decir que, cumpliendo los requisitos en cualquier espacio la libertad de empresa, en definitiva, no ampara en sus contenidos, ni en nuestro ordenamiento, ni el de nuestros semejantes, un derecho incondicionado de la libre instalación de cualquier establecimiento comercial en cualquier espacio y sin sometimiento alguno a cumplimiento de requisitos y condiciones, haciendo caso omiso de las distintas normativas estatales, autonómicas o locales, que disciplina múltiples aspectos de relevancia económica, como entre otros el comercio interior y la ordenación del territorio. Tampoco afecta al principio de libre concurrencia y de competencia entre las empresas, porque uno de los elementos fundamentales de este principio de libertad de empresa es que los poderes públicos tienen la obligación de velar porque todas las empresas concurran en las mismas condiciones al mercado. Pero, visto lo anterior, lo que les acabo de decir, lo fundamental sería el juicio de proporcionalidad a la hora de implantar esta norma, el cual conduce a rechazar la medida como constitucional solo cuando se contemple o se compruebe que no es adecuada, necesaria y o proporcionada. En este sentido, decir que la medida que proponemos es adecuada, es necesaria y es proporcionada. Es adecuada porque es el medio idóneo para alcanzar el fin perseguido, que no es otro que el de reordenar la capacidad de carga de los vehículos de transporte discrecional de viajeros, evitando los solapamientos y distorsiones en la competencia que se produce en la actualidad. Es necesaria porque no existe otra medida disponible que sea menos restrictiva para alcanzar el fin perseguido con la misma eficacia. Aquí se trata simplemente de que las diferentes categorías de vehículos de transporte discrecional de viajeros carguen efectivamente la cifra de personas que define el propio concepto de cada una de ellas. Y es proporcionada porque el fin perseguido, la reordenación racional de la capacidad de carga de las distintas categorías de vehículos, con la limitación que se imponga, es más valioso que el fin sacrificado por dicha medida, la libertad total de carga para los vehículos de 10 a 17 plazas. Aquí hay que recordar que desde 1996 hasta 2002 estuvo en vigor este decreto en Canarias y fue perfectamente legal, y las distintas sanciones del Tribunal, insisto, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias validaron esta norma. Finalmente, les comentaremos las modificaciones que nosotros hemos propuesto para el sector del taxi. En este sentido, decirles que nosotros entendemos que se debe corregir la redacción del artículo 80 para definir el vocablo turismo dentro de lo que es la redacción de ese artículo, concretamente lo que dice en el punto 1A. Para ello, nosotros proponemos la siguiente redacción. Servicio de taxi es el transporte de viajeros con vehículos turismo, con un mínimo de 4 ruedas y una capacidad de hasta 9 plazas, incluida el conductor, que se efectúa por cuenta ajena mediante el pago de un precio disponiendo de la licencia o autorización preceptiva. Otra de las modificaciones que proponemos es la eliminación del artículo 83.1, que establece la posibilidad de tener más de una licencia en los municipios de más de 200.000 habitantes y con más de 1.000 licencias. Aspecto este que a día de hoy solo se da en el municipio de Las Palmas, lo que produce un agravio comparativo para la inmensa mayoría de los taxistas de esta ciudad y ha sido una fuente innecesaria de conflictos, por lo que insistimos que sería conveniente la eliminación de este párrafo. En otro orden de cosas y en referencia al sector del taxi, existen otros asuntos de capital importancia pendientes de solventar en la modificación legislativa. El primero sería la necesidad de que la ley reconociera la posibilidad de acceder a la comercialización del sector con todas las consecuencias, es decir, que tengamos la posibilidad de contratar con terceros tanto nuestros servicios como aquellos de transporte que nos requieran nuestros principales clientes, a través de las distintas entidades que conforman las organizaciones de los taxistas. Para ello, proponemos añadir un artículo 84 bis con la siguiente redacción. Las asociaciones, cooperativas, sociedades, centrales de comunicación, federaciones o confederaciones que cumplan con lo establecido en el título 2, sujetos del transporte, de esta Ley Canaria de Transporte, tendrán la consideración de operadores turísticos. A día de hoy, nosotros estamos en inferioridad con respecto al resto de los transportistas porque la ley no nos permite a nosotros operar libremente con terceros. Otra de las modificaciones necesarias para la modernización y para la mejora del sector del taxi se centra en que en nuestra comunidad existe a día de hoy, y pese a que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, un sinfín de radiotaxis que no cumplen con los requisitos mínimos para la prestación de los servicios mínimamente eficientes, que incumplen los requisitos en la Ley de Protección de Datos y lo que pudiera llegar a ser fuente de conflictos importantes. Pero además no existe la más mínima garantía para el usuario. Por tales motivos proponemos que, como ya se hace en algunos otros lugares del Estado, dentro de la Ley Canaria se habilite un artículo que defina esta figura y la dote de contenido, reforzando su personalidad jurídica tanto frente al taxista como a los propios usuarios. Finalmente, decirles que de la experiencia obtenida, otra de las modificaciones que proponemos es que de la experiencia obtenida ya tanto en las declaraciones de áreas sensibles de las cuatro islas que ya la tiene, así como de su posterior desarrollo a la hora de confeccionar los reglamentos reguladores de su funcionamiento interno de las mismas, sobre todo de la experiencia vivida real que se comprueba día a día a la hora de prestarse ese régimen especial de carga en recintos aeroportuarios y portuarios por parte de unidades de taxi adscritos a municipios distintos a donde se ubican esta infraestructura. Es por lo que venimos a sustentar la petición de modificar la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en Canarias en este aspecto concreto. En base al argumento, proponemos la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 86, en este caso el séptimo, que tuviera el siguiente contenido. La declaración de área sensible por parte de cualquier cabildo insular no podrá amparar en ningún caso la prestación de servicios de taxi de forma reiterada o desproporcionada en el número de la prestación de aquello. Por dicha razón, en el reglamento regulador que se dicte a tal efecto, ha de regularse el funcionamiento y desarrollo de estas áreas sensibles, se deberá de establecer como requisito de los servicios de recogida de viajeros un número determinado o un cupo máximo de servicios que puedan ser prestados por aquellas unidades de taxi cuya licencia de transporte urbano se encuentre adscrita a municipios distintos a los que se ubican la infraestructura que haya sido declarada como área sensible. Porque, de lo contrario, para el caso de que no se fijara un número determinado para la prestación de estos servicios, el espíritu de la excepcionalidad del área sensible que recoge la propia ley se vacía de contenido, careciendo de sentido, pues la intención del legislador a la hora de crearla no era precisamente la habitualidad, sino la excepcionalidad. La prestación de servicio de taxi en una zona declarada como área sensible no puede, en modo alguno, convertirse en una habitualidad, tal como ocurre en la actualidad, sino en algo, como dice la propia ley, excepcional. La nota de habitualidad en la prestación de los servicios de taxi es la que se refiere el apartado 1 del artículo 84 de la Ley de Ordenación del Transporte de Canarias, cuando se indica que los servicios de un taxi, como regla general, deberán iniciarse en el término y ciudad a que corresponde la licencia de transporte urbano. Se entenderá por inicio de servicio el lugar donde son recogidos de forma efectiva los pasajeros y con independencia del punto en el que comience el cobro de la tarifa o el lugar y sistema de contratación de servicios. Esa connotación de habitualidad no puede extrapolarse en ningún caso al régimen especial de carga que existe en una infraestructura declarada como área sensible, a la cual se le otorga un estatus especial, de manera excepcional, para la prestación de los servicios de taxi, con origen en un municipio de aquel donde tengan adscrita la licencia urbana. Baste decir, como ejemplo, que un solo taxi de San Bartolomé de Tirajana, en el año 2017, hizo desde el aeropuerto de Gando hasta San Bartolomé de Tirajana 1.550 servicios, lo que hace una media de 5 servicios al día. A 40 minutos, casi, entre que carga y descarga, una hora, 10 minutos, hace que ese coche estuvo fuera de su término municipal una jornada de trabajo. 1.550 servicios al día. Esto no puede estar amparado por ninguna norma, porque esto, dicho en palabras cotidianas, revienta cualquier mercado y está produciendo que haya determinadas empresas o determinadas personas que se estén lanzando a la compra masiva de taxis para crear empresas de taxis bajo cuerda y en contra de lo que dice esta ley. Y esto es algo que nosotros entendemos muy urgente. Decirles que lo que nosotros hemos presentado aquí hoy viene, lo presenta la Federación Regional del Taxi de Canarias, porque nosotros hemos sido invitados a la presentación de esta mesa, pero está acordado y aprobado por todos los miembros de la mesa del transporte de taxi en Canarias, sindicatos y el resto de las entidades que representan al taxi. Incluso la parte que yo les acabo de comentar del taxi ha sido aprobado por unanimidad por todos los miembros de la mesa del taxi. La parte del aspecto general que va referida al tema de la inmovilización inmediata también fue aprobada por unanimidad de todos los miembros de la mesa del taxi, incluida de las administraciones. Y decirles también que nosotros presentamos en nuestras alegaciones en la ley de transporte el resto de lo que les acabamos de presentar a ustedes ahora, que hicimos constar en dicha mesa que presentábamos esas alegaciones para que cuando fuésemos a la mesa de viajeros o cuando fuésemos a la mesa general, pues se tuviese en cuenta que ya nosotros habíamos presentado esto.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Artiles. Ha dispuesto de mucho más tiempo que esos 10 minutos iniciales. Lo digo por en el segundo turno intentar pues acotar el tiempo a responder a lo que ahora planteen los diferentes grupos. Yo creo que hablo en nombre de todos los grupos agradeciéndole la minuciosidad del trabajo que nos ha presentado y sí creo que le agradeceríamos muy mucho si ese documento nos lo pudiera hacer llegar para que lo tuvieran todos los grupos. Lo puede enviar por correo electrónico o no es por quedarme con el USB suyo, lo puede enviar por correo electrónico y bueno, y ahora damos la voz a los diferentes grupos que harán las observaciones o preguntas que consideren oportunas con respecto a lo que nos ha expuesto. Por el grupo mixto, de la señora Mendoza, por favor.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Muy buenos días, señor Artiles. En primer lugar, pues darle la bienvenida a esta comisión. Ha sido una exposición, como ha dicho el presidente, bastante minuciosa y la verdad que también agradeceríamos poder tener el documento. En esta comisión, como usted bien sabe, pues se ha hablado mucho de transporte porque para eso fue lo que se ha creado, tanto transporte aéreo como transporte marítimo y como no podía ser de otra manera, de transporte por carretera. Y es que también hemos reiterado en muchas ocasiones la peculiar situación de que tenemos en Canarias de nuestras 8 islas, que por lo que hemos dicho que merece un tratamiento diferenciado, un tratamiento que debe contemplar no solo la lejanía, sino también la insularidad, que es lo que muchas veces pues ocasiona que debamos soportar mayores costes y dificultades que los que viven pues en un territorio como la península. Precisamente en ese tratamiento y legislación diferenciada pues ha luchado mucho la Federación Regional del Taxi de Canarias pues durante largos años, por lo que he podido leer. Una lucha que también dio como resultado el establecimiento para Canarias de una ratio de 1,30 en relación a VT Taxi de nuestras islas, o lo que es lo mismo, un VTC por cada 30 taxis de Canarias. Asimismo, usted ha puesto el acento en la necesidad imperiosa para la pervivencia del taxi de implantar limitaciones en el transporte regular de uso especial, una modalidad de transporte que permite vehículos discrecionales como microbuses o guaguas. Creo que lo he escuchado, lo he podido leer en documentos que usted ha puesto público, siempre con la previa autorización especial otorgada por la Administración y también el cobro individual de los servicios, es decir, cobro por plaza y no por la capacidad total. A lo que añade igualmente la supervivencia del sector, la necesidad de implantar también restricciones en el transporte turístico. Es una cifra que me ha llamado mucho la atención porque tenemos que recordar que más de 15.000 15.000 familias de Canarias dependen de esta profesión. Y nosotros le vamos a hacer varias preguntas concretas a ver si nos puede contestar. Nos gustaría saber si los problemas a los que se enfrenta el sector del taxi son iguales en todas las islas o, por el contrario, sí que se diferencian los problemas cuando el sector está en una isla o en otra isla. También, ¿cuál es el mayor riesgo que usted percibe para la supervivencia del taxi? Pues aquí se ha hablado mucho del fenómeno de uberización. ¿Cuál es su punto de vista? Y también creo que se limitan sus efectos perjudiciales, lo de uberización, sobre el sector del taxi con la ratio de 1.30 que contemplaba. O al contrario, sí que se necesitan más restricciones. También nos preguntamos si la demanda del taxi se compadece con el número de licencias. Es decir, ¿el número de licencias que hay actualmente supone un problema añadido? Se lo pregunto también porque en una de las comparecencias que ha tenido lugar en esta sede se indicaba en relación con el taxi que en nuestras islas se ha mantenido como alrededor de unas 6.300 licencias que se han mantenido estables, lo que supone una ratio de superior al 4%, encontrándonos frente al resto del territorio nacional con una ratio alta de taxi por habitante. Y esto es así si tenemos en cuenta que la media nacional pues se sitúa en torno al 2%, encontrándonos en que en otras islas, como por ejemplo Palma de Mallorca, presenta una ratio superior, un poco por encima del 3%, pero también es verdad que es inferior a nuestras islas que tenemos pues el 4%. A lo que añadía, esto lo ha dicho un ponente que ha venido a la comisión, no es que lo diga yo, a lo que añadía que las licencias además se concentran en las islas capitalinas. Y en este sentido también apuntaba que existía un exceso de ofertas, jornadas de trabajo larguísimas, de más de 11 horas, sin vacaciones y poco más de un día de descanso semanal. Y se exponía así también que si consideramos las tarifas de las dos capitales canarias están del orden de un 29% por debajo de la media nacional. A mí me gustaría saber si usted comparte estas conclusiones que sí que ha traído a esta Cámara otro ponente y si percibe estas peores condiciones y este exceso de oferta, como él nos hacía llegar. Nada más, darle las gracias por venir a esta Cámara y por exponernos la situación del taxi. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor Artile. Buenos días, como ha hecho el resto de los intervinientes, agradecerle su comparecencia en esta comisión para explicar, bueno, pues la posición que tiene los taxistas, tanto la Federación Regional de Taxis de Canarias como la Confederación Canaria de Trabajadores Autónomos del Taxi, aunque si me disculpa, la última parte de lo que ha hablado, y por lo menos hasta donde yo sé, es algo de FEDETAC, pero no comparte y no está aprobado por unanimidad por la mesa del taxi. Me refiero al tema de las áreas sensibles, ahora hablemos. Yo, presidente, espero que sea igual de laxa el tiempo que me va a corresponder respecto al del ponente, porque creo que sí te quiero, o tengo muchas cosas que decir y quisiera que me aclarara pues bastante de ellas. Con respecto a las áreas sensibles, señora Tilo, usted ha hecho referencia a muchísimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y yo le voy a hacer, con respecto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la sentencia del 10 de noviembre del 16, pero además refiriéndose en ella a la del 1 de septiembre del 2015, donde dice que ya en la sentencia del 1 de septiembre del 2015 advirtieron que la ley distingue entre los servicios del taxi de naturaleza urbana lo que discurre íntegramente por el término municipal de un municipio y además los interurbanos que recorren o que discurren en este caso pues en toda la isla, y que a partir de ahí concluía el tribunal que los titulares de la licencia municipal solo están habilitados para prestar servicios en régimen de exclusividad dentro del término municipal que concedió la licencia. Los servicios intermunicipales en las denominadas áreas sensibles, y habla de los artículos 65 y 66 de la ley, se excluyen por definición del régimen de exclusividad que impera en los servicios propiamente urbanos. No existe, por tanto, ningún derecho preexistente para que los taxis de los municipios en que se enclava el aeropuerto presten en régimen de monopolio los servicios de transporte que allí se inician con destino a otros municipios. Esto se lo digo porque lo que usted acaba de hablar en última instancia sobre las áreas sensibles y sobre su desacuerdo con que el aeropuerto, y en este caso también son los puertos, por lo menos en la isla de Gran Canaria, los que están determinados como áreas sensibles y que se permite la entrada de taxis de otros municipios con, no libremente y no para ponerse en la cola donde están los, en el caso del aeropuerto de Gran Canaria, pues en la cola donde están los taxis de Ingenio y de Telde, sino a través de un transfer para recoger a sus clientes. Y lo digo porque, igual que usted ha hablado de sucesivas leyes, sucesivas sentencias que dicen lo que dicen, en este caso lo dice la ley y lo dicen dos sentencias. Pero es que además eso me choca con el planteamiento que hacen desde el sector del taxi de que puedan operar, puedan comercializar como operadores turísticos, porque es que no parece razonable que por una parte el sector del taxi, en este caso, pues FEDETAX quiera acotar y utilizar para sí exclusivamente zonas que son de, o sea, áreas que son de o infraestructuras que son de interés general como son los puertos o los aeropuertos, y por otra parte pues quieran tener las mismas posibilidades que otros subsectores del turismo a la hora de comercializar y comercializar además como operadores turísticos. Bueno, una vez dicho esto, yo lo que sí me gustaría que me comentarle o que me comentara usted su planteamiento es todo lo que acaba de decir, que efectivamente le agradecería que no los dejara, porque claro, ha hablado de modificaciones en artículos de la ley, y la realidad es que nosotros al día de hoy lo que tenemos es el anteproyecto de ley que presentó don Elías Castro en este caso, y que es la que estaba en exposición pública. Después de eso no sabemos más nada, con lo cual ese artículo 80 o 70 o los que pide que modifique, pues no sabemos cuáles son, aparte de no saber los de memoria. Entonces, pero bueno, la realidad es que el consejero actual dijo en el año 17, a principios del año 17, que la modificación, o sea, que había paralizado ese borrador de anteproyecto de ley porque no tenía consenso, que iba a empezar a negociar con todos los subsectores del transporte un nuevo borrador de anteproyecto de ley, que además esa se haría en la mesa del transporte, y que ya le digo, era una prioridad el que esa nueva ley saliera por las nuevas cosas que tenía que regular y además por todas aquellas carencias, defectos que tiene la actual ley, la de 2007, y que no se han arreglado en el transcurso y que están produciendo enormes problemas al sector del taxi e incluso a cabildos y ayuntamientos, sobre todo a cabildos en las autorizaciones. Entonces, ¿usted cree que esa ley va a salir ahora? Porque está pidiendo modificaciones, pero realmente yo tengo mis dudas. Me gustaría, comparto con usted el de los microbuses, yo creo que además no debería ser 5 plazas, entiendo que debería ser a partir de 9 plazas, supongo que lo de 5 era porque antes los taxis solo eran de 5 y a partir de ahora 9. Me gustaría que me hablara de cuál es su opinión sobre los vehículos tuk-tuk que no tienen ningún tipo de autorización y que sí están realizando una actividad de transporte. Y con respecto a los taxis y a los VTC, que ahora ya no tienen que llevar el distintivo de servicio público, y la realidad en el caso de los VTC es que tienen una autorización, pues en el caso de Gran Canaria, para 94 vehículos, sin embargo, en la Dirección General de Tráfico están matriculados más de 200 vehículos como vehículos de alquiler con conductor, si usted es partidario de que efectivamente sí lleven identificación, tanto los taxis ya no tienen servicio público, pero que lleven algún tipo de distintivo que deje claro qué servicio están planteando. Con respecto a las competencias municipales, yo entiendo que la ley las deja claras, que el problema, entiendo que no es un problema de ley, sino es un problema de inspección, porque la ley deja claro cuáles son los servicios urbanos, tanto de mercancías como de viajeros. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Podemos, señor Marrero.
Sí, buenos días y muchas gracias por su minuciosa y argumentada exposición, que creo que por lo menos nos clarifica cuál es la posición de un sector agredido que se ha unificado para defender sus intereses, está claro, porque está siendo agredido desde muchos aspectos. Aquí tenemos un problema de fondo, que es liberalización o proteccionismo. Y curiosamente, pues parece que las ideas imperantes van por la liberalización. Frente a eso, yo creo que eso a quien beneficia en definitiva es a la gran empresa en general, que puede hacerse dueño de un sector sin mayores normas que la regulen, y a establecer competencia desleal, y a establecer que la riqueza de Canarias, una gran parte de ella que viene a través del sector servicios, de la hostelería, pues también formando parte de ese sector servicios, terminemos hasta con el transporte en manos de las grandes cadenas hoteleras, que es en definitiva lo que yo creo que ustedes manifiestan como en su crítica a esas guaguas que vienen desde los hoteles, etcétera, transportando gente hacia los aeropuertos y puertos, y es de lo que hay que hablar. El fondo del asunto es si desde este Parlamento vamos a estar por realizar una ley que vaya en la dirección de establecer mayores cuotas de protección hacia los autónomos y pymes y las familias canarias que viven en torno a pequeños negocios, como puede ser el del taxi, o si pues todo el monte es orégano en Canarias de alguna forma, con el asunto de que no haya instrumentos de protección. Nosotros defendemos que haya instrumentos de protección porque creemos que los puestos de trabajo de la gente que trabaja en Canarias pues tienen que defenderse frente a los intereses de las multinacionales establecidas en el sector, que a veces poca riqueza nos dejan en las islas, porque también se emigra esa riqueza hacia otros lugares. Por tanto, desde ese punto de partida, plantear que también la pequeña y mediana empresa en Canarias tiene que modernizarse, tiene que actualizarse, tiene que ofrecer los mejores servicios frente a la competencia que ha ido surgiendo y que tiene otras formas de actuar. Es decir, como pueden ser pues APPs y cuestiones de este tipo para hacer contrataciones, como puede ser el que en todos los taxis pueda haber un datáfono para usar la tarjeta, o cuestiones de este tipo, ¿no?, que serían absolutamente imprescindibles para que estuviéramos compitiendo en igualdad de condiciones. No vale solo con protegernos, sino también con ser competitivo, es decir, con examinar las debilidades y las fortalezas que tiene este sector y la competencia, y adecuarnos en la medida de lo posible. Digo porque a veces se traslada la exigencia a los legisladores de determinadas cuestiones que no siempre con que se trasladen esas reivindicaciones de los sectores a los legisladores y aparezcan determinadas cuestiones en las leyes, el mercado está funcionando de otra manera, y eso difícilmente se puede regular desde aquí, sino en términos de realmente competitividad. Está claro que ustedes también en muchos momentos han sido una profesión con riesgos y lo siguen siendo, es decir, hemos visto problemas a veces de donde la violencia también se ha cebado con sectores de la población del taxi, que de alguna forma tendría que tener algún tipo de protección. Yo le pregunto por qué papel consideran ustedes que puede jugar el taxi en la intermodalidad del transporte. Es decir, aquí tenemos en Tenerife concretamente alguna pequeña experiencia de que Tixa con tranvía y con taxi, pues combinados en algunas zonas del norte de la isla, etcétera, pues pueden llegar utilizando varios pasajeros el taxi y demás. Si eso lo ven ustedes como una cuestión que también puede ser interesante para completar lo que significa la red de transportes públicos o semipúblicos en Canarias. Otra cuestión también es que si en esta ley o en otra, no sabemos, pero las condiciones de trabajo en el taxi. Es decir, de alguna manera se tendría que garantizar que se trabaje en condiciones suficientes, de garantía, de salario decente, de horarios adecuados, etcétera, etcétera, que son requisitos también, no solo las placas por fuera, la identificación y todas esas cuestiones que se ponen para la competencia, sino ya, digamos, dentro del propio taxi con las empresas de la misma. Y finalmente hay una cuestión. Es decir, hay ciudades como Madrid donde uno coge el taxi, va al aeropuerto y tiene un coste fijo. Ese tipo de cuestiones, ¿cómo la ven ustedes en Canarias? En las rutas más habituales, es decir, porque yo qué sé, yo a veces cojo taxis desde mi casa al aeropuerto y del aeropuerto a mi casa, y hay una diferencia notable en uno en la ida o en la vuelta. Es decir, no entiendo por qué ocurre eso. Es decir, que de alguna manera tendría que haber algún tipo de costes fijos también, y si eso podía ser extrapolable al conjunto de Canarias, es decir, que no dependa de la voluntariedad de cada municipio el establecimiento de cuotas. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Por el Grupo Popular, la señora Montalongo.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, ciudadanos de Canarias. Señor Artiles, muchísimas gracias. La verdad que, fíjese, en esta comisión yo por lo menos tenía muchísimas ganas de que viniera el sector del taxi. Y sobre todo me ha alegrado escuchar que ese trabajo que usted hoy prolijo, que nos ha presentado, por el que yo también le doy las gracias, viene con el consenso necesario. Muchas veces hablar del sector del taxi se ha llevado como casi a algo común el que están todos peleados y que no hay unanimidad, y entonces a partir de ahí se aprovecha para, yo creo, este es un punto de vista particular, se aprovecha para intentar atacar o intentar cruzar barreras hacia el sector del taxi. Por lo tanto, esa unanimidad yo me alegro mucho. Me alegro también que la mesa del taxi, que es reciente, del 23 de febrero del 2018, por fin ya esté caminando y que seguro, bueno, pues traerá importantes foros de debate y sobre todo de consenso. Hoy, mire, yo lo que he escuchado es una serie de reivindicaciones de un sector que está siendo atacado. Y fundamentalmente el problema más grave que tiene el sector del taxi en Canarias es el intrusismo, con distintas fórmulas y distintos vestidos, vamos a decirlo así, pero un gran problema de fondo que es el intrusismo. Mire, yo soy una liberal convencida y creo que la economía tenemos que permitirle, bueno, pues que fluya y que se guíe en aspectos de oferta y demanda. Pero luego digo, ¿por qué si yo quiero abrir una farmacia en Canarias no puedo? Si yo tengo una parafarmacia no puedo vender antibióticos que van con receta, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque puede ser un ejemplo muy palpable de lo que pasa en el sector del taxi. Y usted lo ha puesto encima de la mesa como es el intrusismo del típico caso que todos conocemos de la persona que trabaja en la recepción de un hotel y que tiene una amiga o un amigo que a lo mejor está cogiendo olas, es surfero, pero le dice, oye, prepárate mañana a tal hora que tienes que llevar a dos extranjeros al aeropuerto. Y eso está pasando en las recepciones de los hoteles de Canarias y no podemos mirar para otro lado. ¿Y eso en contra de quién va? Del sector del taxi, sin ninguna duda. La parafarmacia que no puede vender antibióticos, el ejemplo que ponía antes. Lo que usted comentaba de los vehículos de a partir de 9 plazas, de 10 a 20 plazas, es una manera encubierta de hacerle una competencia desleal al taxi. Y coincido perfectamente en que eso hay que reponerlo por ley. Cuando comentaba usted lo de la consideración de operador turístico, evidentemente, o sea, las asociaciones del taxi, las federaciones del taxi, tienen sus propias infraestructuras que pueden generar un negocio, y lo que comentaba antes el compañero, de modernizarse y ofrecer servicios de contratación y operar libremente con terceros. Yo creo que esas son las cosas que debemos dejar bien claro, porque el sector del taxi, que como yo le digo, fíjese, muchas veces es el sector de los problemas, el sector de que tiene lío. Bueno, pues tradicionalmente en Canarias el sector del taxi ha sido quien ha conseguido fidelizar al turismo. Fíjense en la Canarias de los años 80, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura. ¿Quién llevaba a un turista del aeropuerto a Jandía, que no había carretera y son 100 kilómetros, sin carretera asfaltada? ¿Quién lo hacía? Lo hacía el sector del taxi. Consiguieron fidelizar a mucha gente que venía a Canarias y dar un servicio que ahora no podemos olvidar porque estamos en una época boyante, porque han visto empresas un determinado volumen de negocio ahí, en ese sector, y entonces ahora tenemos que poner otras condiciones de juego. Yo estoy de acuerdo con las VTC. Creo que es un servicio que es necesario cuando tú tienes o quieres dar un servicio alternativo de calidad, pero la VTC no puede ser lo mismo. Un coche igual que el taxi, pero pintado de negro, que cobre lo mismo que el taxi por el servicio y además que se ponga a buscar clientes por cualquier lado de Canarias. No, es que eso no es así. Y eso está pasando. Y eso está pasando. Un coche que da un servicio extra, que se supone que viene un turista de gran calidad y quiere pagarlo, no es un coche pintado de negro dando vuelta buscando clientes por Canarias. Y eso está pasando. Por lo tanto, yo, mire, yo lo que le quiero decir es que me alegra mucho que hoy estén aquí. Quiero que sepan que tienen aquí aliados para defender un sector que creo que vamos a hacer autocrítica y no me lo tengan a mal. Quizá también el hecho de no haber estado muy unidos ha hecho que hayan aprovechado esas pequeñas ranurillas para entrar por ahí intereses que nada tienen que ver con el servicio público que se da por parte del taxi en Canarias. Nos amenazan con la liberalización del servicio. Ojo, la liberalización de los servicios puede ser buena en determinados servicios, pero ¿qué es Canarias? ¿Ustedes se imaginan el no tener que dar la obligatoriedad de servicio público en un municipio alejado, donde la gente coge taxis una vez al mes? Es que esas cosas hay que pensarlas. Canarias, no estamos hablando de Madrid, de los Cabify, que es maravilloso, que toda la gente los coge, el Uber, que maravilloso. Es que estamos hablando de Canarias, de un territorio donde esos sueños ilusionistas de decir que aquí todo vale y que el sector del taxi es malísimo y hay que... Eso puede acabar con que un servicio público que ahora mismo se está dando en todos los lugares y rincones de Canarias, independientemente de que haya 7 vecinos o 500, se puede poner en riesgo. Y yo creo que esas son las cosas que tenemos que analizar, lejos de demonizar que el taxista es, perdónenme la expresión porque después me lo van a sacar de contexto, que si es un pesetero, que si no descansa, que si no sé cuánto, que si se pelea. No, lejos de eso, detrás de eso, que hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que arreglar, modernizarse, hacer puntero. Detrás de eso hay un servicio público. Y no nos olvidemos, detrás de eso hay un empresario autónomo que paga sus seguros sociales, que paga sus impuestos y que abre y cierra su empresa todos los días. Y estas son consideraciones que no estamos teniendo muchas veces cuando hablamos del sector del taxi. Por lo tanto, yo le quiero agradecer, señor Artiles, todo lo que nos ha planteado y me gustaría hacerle solamente dos preguntas para terminar y dándole las gracias al señor presidente. Mire, el turismo, nosotros tenemos prestado en estos últimos años 4 millones de turistas en Canarias, que yo creo que no se ha sabido fidelizar. No se han sabido fidelizar. Nos hemos dedicado a contar turistas en el aeropuerto, que por cierto, las colas de los aeropuertos también es culpa de los taxistas. No de una llegada masiva de un turismo prestado que nadie previó y que no se hicieron las cosas, pero bueno. Ahí están las áreas sensibles y creo que esa provisionalidad o excepcionalidad hay que seguir manteniéndola porque las cosas van a cambiar. Y cuando digo que las cosas van a cambiar es porque sabemos que en Canarias puede bajar en torno a un 20% de turismo, de la llegada de turistas. De hecho, ya se está encendiendo las alarmas. No es que bajen, es que esos turistas que teníamos prestados, que nos pusimos medallas con esos turistas, no los hemos sabido fidelizar. O sea, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted cree que esa reducción de turismo que se prevé en Canarias hará que vuelva otra vez a reducirse pues ese tipo de debates que hay en torno a los aeropuertos, o es un tema permanente y que hay que buscar otra solución? Y luego con lo que planteaba al principio de mi intervención, ¿usted cree que esa liberalización del servicio y la entrada de plataformas es un modelo que se puede adaptar en Canarias? ¿Es un modelo útil para Canarias o traería consigo lo que anteriormente planteaba, que puede ser que muchas áreas de Canarias pueden quedar sin ese servicio público del taxi. Nada más, de nuevo, muchas gracias y cuenten con aliados que los tienen en este Parlamento para defender los intereses del sector del taxi, de las familias canarias y, sobre todo, de esos autónomos que han seguido, a pesar de la crisis, manteniendo sus empresas. Muchísimas gracias.
Gracias por el Grupo Socialista, señor Corujo.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias, señor Artiles, por su exposición. Me sumo a la felicitación por el trabajo extenso y agradecer al presidente la generosidad de dejarle el tiempo para exponerlo, que ya digo yo que no ha sido la norma en el transcurso de las comisiones. Bien, creo que la comparecencia de ustedes aquí es positiva, sin duda, pero es que además no podía ser más oportuna, porque viene los pocos días de conocerse la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que resuelve sobre una cuestión, bueno, que viene siendo de bastante conflicto con respecto a las VTC y a los grandes operadores mundiales, porque ya es que no estamos ni siquiera en una escala ni municipal ni nacional, sino son operadores mundiales de transporte realmente, pendientes de definir de qué manera en su relación con los trabajadores y etcétera, pero bueno, no cabe duda que mueven muchísimos vehículos. Por tanto, he oído una parte de una valoración sobre la sentencia, que ya conocía también por lo que nos transmitía el sector. Nosotros entendemos que el transporte terrestre es un sector estratégico y que, por supuesto, el taxi tiene que ser protagonista dentro del mismo, pero también apostamos por la competitividad del sector del taxi y por la idea que el sector del taxi tiene que estar preparado para los cambios, que es que no es que vayan a venir, sino es que ya están aquí, ¿no? Tiene que acompasarse con esos cambios para no vivir en una situación de conflicto permanente, que es la que ha venido pasando. No digo que la genere el taxi, ni mucho menos, sino que todos estos cambios han venido a revolucionar un sector, como han revolucionado muchos otros. Podemos poner muchísimos ejemplos de cómo las nuevas tecnologías han cambiado sectores por completo. Me voy, por ejemplo, al concepto de las agencias de viaje y etcétera, pues ahí han sido revolucionadas también por las nuevas tecnologías y han tenido que adaptarse de alguna manera. Creo que se consolidan algunas de las peticiones del taxi en esa sentencia. El ratio de 1.30, en el que efectivamente Canarias era ya pionera en su aplicación, me llama la atención porque, fíjese que yo me planteo una duda en territorios como Canarias, ¿no? Si tenemos un ratio de una VTC por cada 30 taxis, pero también dice la sentencia y el Real Decreto que presten el 80% de sus servicios dentro de la comunidad autónoma que les dio la licencia. Si nosotros aplicamos esto en Canarias, realmente pervertimos la ratio, porque si yo tengo 30 VTC paradas en Gran Canaria y las mando a otra isla, pues realmente hay un ratio fluctuante en el ratio registral. Podrá ser que no es, como ya ha dicho alguien que me precede, 1.30, pero el ratio real será más porque los coches pueden ir moviéndose dentro de la comunidad autónoma y nosotros, como tenemos además, en mi opinión, la fortuna de vivir en islas, pero para este caso en concreto pervierte un poco esa cuestión. Sí que hay algunas cosas que quisiera matizar. Ya alguna portavoz en concreto que me ha precedido también le ha llamado la atención la cuestión del punto de vista de protección del sector del taxi, que nos parece lógico, pero a la vez la petición de liberalización de otros subsectores, como convertirse en operador turístico y etcétera, que quisiera que me aclarase un poco, digamos, esta cuestión, ¿no? Y luego una opinión un poco más extensa sobre los vehículos destinados al turismo activo. Yo no comparto con la ley, y no comparto tampoco que esté muy claro la ley. Está claro que solicita a estos vehículos que transporten a los turistas, a las personas, y los materiales en el mismo vehículo, pero esto realmente muchas veces no es posible y muchas veces no es seguro. Se me ocurre una empresa que organice excursiones en kayak, que se lleve un grupo de 5 turistas, tiene que llevar en el vehículo 5 kayaks con 5 turistas, me parece que no sería, que no es lo más seguro, me parece que además no es lo más lógico y parece que no está pensado en el ejemplo. Puede estar pensado a lo mejor para empresas que se dediquen al senderismo, pero no para otras posibilidades que tiene el turismo activo en Canarias. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión? Me gustaría también que hubiese algo de espacio en esta segunda intervención para la situación de los asalariados del taxi, que también es, no todo cuando hablamos del transporte en Canarias, no todo cuando hablamos del sector del taxi es abordar el tema de la competencia y es abordar el tema del intrusismo, que hay que abordarlo y que efectivamente son cuestiones a subsanar, pero también son cuestiones a subsanar las jornadas maratonianas de los asalariados del taxi, especialmente detrás de un volante, los salarios inciertos y precarios que tienen y todas aquellas demandas que, igual que las patronales y las cooperativas del sector del taxi han venido defendiendo algunas, estas, digamos, asociaciones de asalariados también defienden las suyas y están ustedes condenados a entenderse porque al final forman parte del mismo sector. ¿Qué solicita el sector del taxi o qué propone para mejorar la situación de estos asalariados del taxi? Y luego le voy a pedir que me aclare una cuestión, si puede, porque ciertamente no la entendí, porque hizo referencia a la sentencia, que aparecía en la sentencia, que viene a reflejar la obligatoriedad de disponer de una oficina física, hablo de las VTC, una oficina física presencial donde se firme el contrato para vehículos con conductor, y yo, la verdad que eso me confunde porque no tengo la constancia de que sea así. De hecho, a la vez se viene mejorando las posibilidades de solicitud telemática y de presentación telemática de estos acuerdos y contratos. Simplemente una aclaración sobre esa cuestión. Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Y buenos días al señor Artiles. Y muchas gracias por los datos y por la exposición profunda que ha planteado en esta Comisión de Estudio de Transporte. Y seguramente pues bueno, será un documento importante para el dictamen final que tendremos que elaborar todos los grupos parlamentarios que conformamos esta comisión, ¿no? Dos cuestiones concretas por parte del Grupo Nacionalista Canario. Como usted sabe, el pasado lunes el Consejo de Gobierno aprobó, en principio, ¿no?, pendiente de un informe del Consejo Consultivo, el decreto por el que se modifica el reglamento del servicio del taxi, un texto que introduce una nueva tarifa para los trayectos entre los municipios y los aeropuertos y se suprime, entre otras cuestiones, pues aspectos referentes a la antigüedad mínima de los vehículos, ¿no?, con el objetivo de promover pues la modernización y promover inversiones en coches pues más eficientes, ¿no? Algunos de estos aspectos de este decreto que entendemos que ha sido coordinado y consensuado con la Federación Regional de Taxi, pues plantea diferentes cuestiones, como decimos, buscando seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en todo lo referente a la regulación, que tendrá mucho que ver también con colaboración principalmente con los ayuntamientos en diferentes cuestiones de traspasos de licencias y de por jubilaciones, por fallecimiento, y nos gustaría pues conocer desde nuestro grupo parlamentario pues qué opinión tiene la Federación al respecto de este decreto que, como decimos, se acaba de aprobar provisionalmente pendiente del Consejo Consultivo, ¿no? Otro planteamiento concreto, entendemos nosotros que la mesa del taxi constituida el pasado mes de febrero, que consideramos que es el foro adecuado donde se tiene que trabajar en este sentido, en este sector, que como ya sabemos todos es un sector diverso, un sector numeroso, un sector complejo, ¿no?, por las diferentes cuestiones que se han planteado, pero también un sector que ha sido y que sigue siendo importante y que seguramente será importante pues en el futuro de Canarias, ¿no? Nos gustaría saber pues qué prioridades plantean ustedes de la Federación, en qué hoja de ruta a seguir en esta mesa del taxi para seguir trabajando y mejorando pues ese sector. Muchas gracias.
Gracias. Ahora sí, señor Artiles, por un último turno de 10 minutos. Sé que han sido muchas las preguntas y las observaciones que se han realizado. Le avisaremos desde la mesa cuando le demos 2 minutos, cuando vaya acabando el tiempo, para que pueda terminar y contestar en la medida de lo posible a lo que se ha planteado. Muchas gracias.
Intentaremos hacer un resumen de varias de las cuestiones para que sea más, porque prácticamente algunas preguntas pues las podemos contestar en grupo. En primer lugar, contestarle al grupo mixto que nosotros en ningún momento, lo que hablamos de los microbuses o de nada, nosotros no tratamos de regular nunca o de mantener el transporte regular de uso especial. Eso fue una cosa que se intentó traer a este Parlamento con la modificación de la ley que pretendía ser el anterior director general de transporte, contra el que nosotros estábamos completamente en desacuerdo, porque eso significaba ni más ni menos que darle libertad a cualquier empresa de transporte discrecional a cobrar por pasajeros. Eso es, en un sistema como el nuestro y en una economía como la nuestra, una verdadera aberración. Y se lo explico. Es una aberración porque, imagínese, cualquiera de las empresas, no vamos a ponerle nombre porque todos podemos pensar en la empresa que queramos, de las grandes empresas, porque hay una aquí y otra en la provincia de Gran Canaria, se pone de acuerdo con cualquiera de las grandes empresas de hotelera, establece un precio por cliente y ni funciona TITSA, ni funciona Global, ni funcionan los taxis, ni funciona la VTC, ni funciona nada. 3 personas se comen todo el pastel del transporte. 3 personas se lo comen todo. Nosotros jamás hemos estado de acuerdo con eso. Jamás. Y nos van a encontrar de frente contra cualquier persona que intente hacer eso, porque eso significa arruinar de cuajo todo el sistema de transporte en Canarias. Respecto del tema de Uber, le comento lo siguiente. Con respecto al tema de Uber y del tema de Cabify, nosotros estamos hablando, llevamos como 2 años intentando ponernos de acuerdo con las empresas de VTC, intentando ponernos de acuerdo entre los taxis. Los taxis lo tenemos claro. Nosotros estamos convenciendo, y cada vez que tenemos una oportunidad como esta o los medios públicos, siempre hacemos lo mismo. Tratamos de convencer a la gente que el hecho de contratar con Uber o con Cabify es muy bonito, porque de principio te ponen todo en bandeja. El problema es cuando esta gente absorba el mercado. ¿Qué tipo de servicio te va a dar? El que ellos quieran. ¿Con quién van a contratar? Con quien ellos quieran. Es decir, una vez que esta gente absorba el mercado, lo que nosotros hemos detectado en otro sitio es que después el servicio no se le presta al cliente por el que tenga más proximidad, por el que esté más limpio, por el que esté más adecuado. Al principio te venden eso, pero finalmente el servicio lo están vendiendo entre los transportistas, al transportista que más comisión le da. Y eso es una cosa que nos debe quedar claro. Y parte de los argumentos que nosotros hemos puesto sobre la mesa para la regulación de la VTC viene dada porque en Madrid hay empresas que se han solicitado más de 20.000 VTC. Empresas ficticias. Nosotros tenemos aquí, con los pleitos que tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque nosotros no solo nos limitamos a venir aquí a exponer nuestros problemas, a hablar públicamente nuestros problemas, nosotros colaboramos en la solución de los problemas. Nosotros estamos presentes hoy en 8 contenciosos como coadyuvantes de la Administración para evitar que esa gente entre aquí, porque hay 2 empresas, concretamente hay 2 empresas de Madrid, domiciliadas en 2 locales comerciales, una frente a la otra, y los 2 casi con el mismo nombre, que son en el fondo de la misma persona, que han solicitado casi 200 licencias de VTC en Canarias. La única aspiración que tiene esa gente es que se le concedan esas licencias de VTC para después revenderlas. Una vez que estén revendidas, cuando usted se las revenda a alguien, la persona que la compra necesita trabajar. Y va a trabajar por la moneda que usted le dé. Nosotros lo que queremos con lo que proponemos es cerrar eso, porque hemos sido pioneros en el 1.30, y gracias a que hemos sido pioneros en el 1.30, ya hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que evitan que esta gente pueda acceder a más servicios de VTC, que no estamos protegiendo solo al taxi, también protegemos a las empresas de VTC radicadas en Canarias, que esa es otra. Porque lo que estamos pretendiendo aquí no es solo al sector del taxi. Son las empresas de transporte discrecional de hasta 9 plazas. Y la primera propuesta que nosotros hemos hecho en la mesa del taxi es que Canarias debe tener una ley que no contemple la ley del taxi. Canarias debe tener una ley que diga que es el transporte discrecional de viajeros hasta 9 plazas. Porque así es como se debería llamar. Porque en el fondo todos somos lo mismo, cada uno con sus características especiales, y tenemos que llegar a ser complementarios, porque no somos en modo alguno contrarios. Somos contrarios, y le contesto al señor Corujo, que fue el que preguntó antes, somos contrarios porque nosotros estamos diciendo que con las normas lo que queremos nosotros es regular el sector para que ninguna empresa de VTC crea que tiene un servicio de radiotaxi montado en su garaje. Porque lo que están haciendo estas empresas de VTC es que tienen 15, 20, hay una que tiene 28 coches. Y esos 28 coches los echa a caminar, los saca a la calle todos los días. Y lo va llamando por el teléfono, vete a este hotel, vete al otro hotel, en relación a lo que decía antes la señora del PP. ¿Por qué? Lo que decía es que los recepcionistas cobran comisiones. Llaman a esta gente y esta gente va. Nosotros que decimos, ¿por qué se tiene que crear el tema del registro de la demanda de los servicios? Porque tienen que estar precontratados. Nosotros no podemos poner un policía en cada esquina para controlar esto. Pero si ellos tienen la obligación de... como están precontratados, comunicar ese precontrato, no le decimos nada, sino que comuniquen ese precontrato. La Guardia Civil para un coche de eso y lo ve que no tiene contrato, y ese señor le está haciendo intrusismo al taxi, a la VTC y al resto del sistema de transporte, porque no hay otro elemento de control, porque no hay 20.000 policías, porque el sistema de inspectores de los distintos cabildos es limitado, y por mucho que lo abra es imposible acabar que todo. Nosotros lo que tratamos es que esa gente se sienta, igual que nos sentimos nosotros con las tarifas, con un montón de cosas, con los luminosos, vigilados, y tenemos que hacer las cosas como son. Y después, el que lo hace bien, felicitarlo. Pero el que lo hace mal, que le caiga todo encima. Si le pueden poner una multa de 5.000 euros, que no se lo pongan de 500. Porque se está fastidiando al resto de la familia. Ya sea un taxi, ya sea uno de ya sea lo que sea. Respecto con el tema de los micros, y yo creo que haré una respuesta para todos, porque la señora también lo puso. Insisto en que nosotros no estamos viendo en el transporte regular de viajeros. Con respecto al tema de los microbuses, lo tenemos muy claro. Hay una directiva europea que dice que tú no puedes, con el tema de la liberalización que hemos hablado aquí, tú no puedes obligar a nadie a que tenga 6, 7 guaguas, microbuses o lo que sea, para que él elija su profesión en la liberalización. Por lo tanto, si eso no lo podemos evitar, lo que sí ya nos dice la ley, tanto europea como española, es que tú puedes poner tus condiciones a la hora de prestar el servicio. Si eso se liberaliza, ¿usted cree que alguien en su sano juicio va a comprarse una guagua de 60 plazas para tener una sola, sin contrato? Nadie. Pero todo el mundo va a la Casa FIA, a Volkswagen, a donde sea, se compra un micro de 17 plazas, que le cuesta más o menos el mismo dinero que un taxi, y dice, yo tengo mi tarjeta de transporte, yo salgo a la calle y a mí nadie me prohíbe que yo contrate lo que yo quiera. Y usted se sienta, yo vivo, me permite una alusión a mí mismo, yo vivo en Juan Grande, en el sur de Gran Canaria, cerca de la autopista. Para poder sentarme a hablar con ustedes aquí, muchas veces me siento en la orilla de la autopista y empiezo a contabilizar los micros que pasan por la autopista. De 10 micros, 8 van con menos de 5 pasajeros, 2 pasajeros, 3 pasajeros, 1 pasajero, 2 pasajeros. Y hemos detectado en los distintos aeropuertos que hay personas específicamente dedicadas a captar clientes como taxi cuando salen del aeropuerto. Por eso nosotros decimos que el tema de los microbuses es algo que se tiene que contemplar ya sobre la marcha, porque si no, esta liberalización que acaba de llegar de Europa, al final nos va a dar problemas a todos, a ustedes, porque van a tener la guerra nuestra y de otros elementos de transporte en la calle para que esto se regule. Y no es lo mismo regularlo a priori, con tiempo y yendo a lo que ya teníamos que funcionaba, que tener que estar improvisando o haciendo cosas después de con la presión en la calle. Por eso nosotros decimos que es importantísimo y no esperar a la ley de transporte, porque si esperamos a la ley de transporte a lo mejor es tarde. Y esto es algo que yo le insisto, es urgentísimo, porque puede significar que salga a la calle un número indefinido de eso, que incidirá en la radio que usted estaba hablando del tema de los taxis, porque efectivamente tenemos la radio de taxis más alta de España. También es cierto que las connotaciones del taxi en Canarias son diferentes al resto de la península. Nosotros tenemos en Canarias, no hay prácticamente estacionalidad, salvo un mes y pico, en mayo, junio y septiembre. No hay estacionalidad. Entonces, tenemos en las zonas turísticas la obligación de prestar un servicio público, que es cierto que se ha llegado a un tope y en los últimos años, pues muy pocas autorizaciones son las que se están dando porque se han llegado a un tope. Pero eso es algo que lo tenemos y lo tenemos que asumir porque es lo que hay y no podemos quejarnos en pensar que el ratio es muy alto. Lo que tenemos que buscar soluciones dentro del sector del taxi, primero para aliviar ese ratio en función de horas de trabajo y de turno y de otras cuestiones que ya hemos propuesto aquí y ahora les nombraré, tenemos que aliviar ese ratio, pero eso tenemos que hacerlo desde dentro.
Dos minutos.
Pues hago un resumen todavía más grande. Me gustaría contestar fundamentalmente el tema de Nueva Canaria. Efectivamente, lo que dice aquí es unanimidad, excepto en el último punto que hay algún matiz, pero no deja de haber unanimidad. Y le explico. Hay matices, pero no deja de haber unanimidad. Y eso. Se lo explico. Nosotros no hemos nombrado esas sentencias que usted dice, porque nosotros damos por ello que la Ley Canaria de Transporte establece que es necesario y que son obligatorias las áreas sensibles. Hasta ahí, ningún problema. Eso es así, eso se debate. Ahora, no es menos cierto, como dije antes, que el artículo 84 de la ley, el preámbulo de la ley y el espíritu de la ley dice que cada taxi trabaja en su municipio. Por mucho que usted me diga a mí que es cierto que los taxis de Ingenio de Telde, la sentencia dice, en este caso, de Ingenio de Telde, no tienen por prevalencia ninguna sobre el resto de los taxis porque son transportes interurbanos, no es menos cierto, y usted lo sabe porque ha tenido responsabilidades en los cabildos, que las licencias que se han dado en el 90% de los aeropuertos de Canarias se han dado en función de los servicios que en su momento se prestaban para los distintos aeropuertos y para dar servicios. Lo que no se puede hacer ahora es cambiar radicalmente las reglas de juego y permitir que 12 personas hagan en un aeropuerto más servicios que el resto de los taxis de la isla. A eso nosotros vamos. ¿Es cierto que hay áreas sensibles? Sí. ¿Que puede la gente ir a buscar un cliente o lo que sea? Sí. Lo que nosotros decimos es que, y ya lo dice la última sentencia del Supremo, la habitualidad. No se puede convertir en habitual una cosa que es excepcional. Y nosotros estamos diciendo que hay que mantener la excepcionalidad, pero combatir la habitualidad, que es distinto a lo que estamos hablando. Y doy por sentado que hay no una o dos, hay 8 sentencias que van en el mismo sentido. Y nosotros, desde dentro, hemos tenido una postura de crítica con algunos compañeros nuestros, que son los que, no la mayoría, que son los que se han empeñado en judicializar este problema. Eso sí, quiero dejárselo claro. Pero que tenga claro que nosotros, en modo alguno, vamos contra el tema de la área sensible, porque no podemos ir. Eso está en la ley y hay que respetarlo. Y simplemente me falta una cuestión con el tema de que nosotros no queremos ser operadores turísticos. Operadores turísticos ya somos, porque solicitamos la catalogación de operadores turísticos y la estamos consiguiendo. Ya se consiguió en Lanzarote, la Federación también la ha pedido y mucha gente la ha pedido. Y nosotros lo que queremos es ser operadores de transporte, porque nosotros hay dos cosas fundamentales que aquí se han dicho en esta mesa y queremos dejar claras. Nosotros no queremos que ustedes nos arreglen la vida, queremos que nos ayuden a vivir mejor. Queremos que nos ayuden a vivir mejor, queremos que nos protejan, porque lo dice la Constitución, lo dice nuestro Estatuto de Autonomía, incluso lo dice la propia reglamento de la región ultraperiférica de Europa. Somos una economía prácticamente monocultivo. Somos una economía pequeña, vivimos en islas, estamos fraccionados. Nosotros queremos, no queremos que nos protejan al 100%. Queremos un nivel de protección suficiente para luchar contra lo que decía el señor antes, de las grandes empresas que vienen a comérselo para hacer lo que yo le acabo de contestar a la señora, captar el mercado y después tratar el mercado como les dé la gana. Pero para eso necesitamos herramientas. Y nosotros hemos invertido en los últimos 10 años más de 5 millones de euros. Y usted lo sabe porque ha habido subvenciones y las hemos invertido en mejorar el sistema del taxi. El 90% de nuestros taxis tienen cobro por tarjeta. El 90% de nuestros taxis están conectados a central de comunicación, con lo que ya no hay ruido, contratamos mejor a los clientes. Siempre hay cuatro gafres, que lo hay en el taxi, en los médicos, en los enfermeros y en todas las reglas de la vida. Pero además, nosotros queremos que se nos permita eso, porque si un guagüero, entre comillas, y sin no se me entienda peyorativamente lo que quiero decir, si un guagüero puede crear una empresa, solicitar una autorización de transporte para vender su negocio, y si un tour operador le compra 2 millones de asientos en la guagua y 100.000 asientos en los taxis, él vende sus guaguas, me compra a mí los asientos del taxi, me revende a mí los asientos del taxi que él está vendiendo a él a un precio muy distinto, muy inferior. Si él lo hace y está en el mercado y compite, ¿por qué a nosotros no se nos permite eso? Porque no estamos diciendo que sea taxista por taxista, estamos diciendo que sean organizaciones que estén que tengan detrás fundamento, entiéndaseme por fundamento, personas jurídicas, lo que sea, que tengan fundamentos, que puedan acceder a esa titulación con personal titulado, que cumpla todos los requisitos, porque nosotros lo que queremos es entrar en el mercado en igualdad de condiciones con los demás. Porque nosotros estamos cojos. A nosotros te dice, vale, tú tranquilo, dime todo lo que tú quieras, pero vete al supermercado y vete a la farmacia. No, yo no quiero ir al supermercado y a la farmacia. Yo quiero ir al supermercado y a la farmacia, porque es mi obligación y tengo que atender a la gente. Pero también quiero tener la posibilidad de contratar con una agencia de viajes, contratar con una compañía de seguro y contratar con quien sea y no tener que estar escondiéndome y buscando subterfugio para poder hacer esa facturación para que yo no tenga problemas. Nosotros queremos modernizarnos. Queremos tener la capacidad de acceder al mercado, porque si no nos dan capacidad de acceder al mercado, no podemos mejorar las condiciones de los trabajadores, no podemos hacer nada. Y nosotros entendemos, igual que le estamos diciendo, nosotros no queremos que hayan 20.000 emisoras de taxi, que tres taxistas se pelean unos con otros, compra un Fompa, lo meten en el coche y a dar servicio. No, porque al final es problema para el cliente, problema para la administración. Y problema para las empresas que estamos contratados serios, porque cuando llegue la noche de fin de año que no haya taxi, desvían su teléfono a las centrales grandes. Cuando hayan problemas, dicen, no, llama allí. No, 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 no. Nosotros queremos que cuando alguien monte un radio taxi, aunque sea con dos personas, tenga una personalidad jurídica, tenga una responsabilidad civil frente a los taxistas, frente al cliente y frente a la administración. Y queremos que haya un registro de esos operadores, para que nadie se escaquee de sus responsabilidades, porque nosotros vivimos de la calle. Y al vivir de la calle, nosotros necesitamos que el cliente se sienta respaldado y se sienta seguro. Nosotros, insisto, y es un resumen, grosso modo, de lo que quiero, no queremos que nadie nos salve la vida. Queremos que nos den herramientas y nos permitan acceder al mercado en las mismas condiciones que los demás. Porque es imposible, y les pedimos de favor, un favor que les pedimos, intenten mirar el tema de los microbuses porque es una bomba que nos va a explotar en las manos. Hace 3 años o 4 años, cuando empezamos a negociar el tema del 130, hubo gente que no nos creía, que decía que eso era una perreta de los taxistas para fastidiar a las empresas de VTC en Canarias. Nosotros ya lo habíamos venido, porque además no tenemos ninguna garantía, y créanme que estamos trabajando junto con la administración para buscar esa garantía de que las 20 y pico mil licencias que se van a dar en Madrid, no hay un porcentaje de esas licencias que vengan a trabajar aquí, porque son tarjetas de ámbito nacional. Y la única manera que nosotros tenemos de defendernos contra eso es defender a capa y espada desde aquí, desde la administración, la intracomunidad de los servicios que se prestan en Canarias. No tenemos carreteras nacionales, tenemos carreteras autonómicas, carreteras comarcales y carreteras insulares. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que defendernos desde aquí y desde allí, porque nos van a inundar. nos van a inundar con este tema. Y simplemente lo último, decirles que estamos haciendo un trabajo en esta de la Federación con respecto al tema de las regiones ultraperiféricas en el sector del taxi, y en cuanto lo tengamos estaremos encantados de ofrecerlo a ustedes. Y de lo que hemos averiguado, les garantizo que hay alguna sorpresilla buena.
Muchísimas gracias, señor Artiles. Desde luego también nos será de utilidad el estudio ese que nos acaba de comentar. Y en nombre de todos los grupos, bueno, pues una vez agradecerle más su presencia, y le puedo asegurar que tomaremos muy buena nota del sentir del sector del taxi y de las cuestiones que nos ha comentado. Muchas gracias. Se levanta la sesión.